a usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Hola, muy buenos días. Viernes ya 23 de febrero, el último viernes del mes de enero. Una jornada de día viernes donde hay varios temas que están ocurriendo a nivel nacional en materia de contingencia política. Continúan las reuniones en Apoquindo 3000 del mandatario electo Sebastián Piñera a lo que va a ser la espera para conocer la designación de los intendentes, que ya entra en la fase final, pero al parecer la región metropolitana sería la traba para que el próximo presidente de nuestro país dé a conocer la lista de 15 intendentes regionales. También hay varios temas que se están desarrollando, continúan la investigación en el tema del obispo Juan Barros, ahí en la Nunciatura Apostólica. Esta jornada van a seguir las conversaciones en ese punto de la capital. También conocimos lo que sucedió ayer en la Corte Suprema. Recordemos, las partes querellantes solicitaron la extradición de Ricardo Palma Salamanca desde Francia. Recordemos que está con libertad condicional y firma diaria, al igual que su pareja Silvia Brezovich. Ambos ya la justicia chilena espera poder extraditarlos desde Francia a nuestro país para poder continuar con sus distintos procesos judiciales. También, al menos en la portada de La Tercera, habla de la aerolínea Low, arriesga su permiso para volar a Perú a raíz de las situaciones irregulares que ha sufrido en el último tiempo. También sobre el creador de Antorcha, recordemos, Alex Smith relata su rol, entre otros tres casos emblemáticos relacionados donde participó junto a Carabineros. Son parte de los temas que marcan este día viernes, el último viernes del mes de enero, pero vamos a partir con lo que sucedió ayer, porque Amnistía Internacional presentó el informe sobre derechos humanos en el mundo, que dejó varios temas sobre la mesa, y para abordarlos y también para conocer el detalle de sus implicancias, vamos a conversar con Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para comenzar, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe en relación a nuestro país y en qué materias Chile está al debe, al menos en lo relacionado a derechos humanos?
Sí, este informe, primero decir que este es un informe global que refleja la información de 159 países en todo el mundo y incluye un capítulo sobre Chile. Uh-huh. El capítulo de Chile hace referencia a varios temas. Los más relevantes quizá es la necesidad de avanzar con una nueva legislación migratoria. Está también preocupaciones en relación a la lentitud de avances en algunos temas vinculados a la diversidad sexual y de género. Y finalmente algunos temas relativos a la situación en la Araucanía. Preocupaciones en relación al uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros en algunos casos, y preocupaciones también en relación al uso de la ley antiterrorista y los efectos que eso tiene en el debido proceso.
Ahora, en este informe se conocen varios casos relacionados a lo que tú mencionas, a cómo se ha aplicado la ley antiterrorista, y también se pone en jaque también la efectividad de esta normativa que rige en nuestro país. ¿Cuál es la visión de Amnistía Internacional respecto a esta ley antiterrorista? ¿Cumple el objetivo, no lo cumple, y cuáles serían los cambios que a lo mejor, a juicio de ustedes, debería generarse para garantizar el Estado de Derecho y también todas las condiciones a quienes se someten a esta ley antiterrorista?
Mira, la mirada de Amnistía Internacional es desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Uh-huh. Desde esa mirada vemos que la ley no cumple con los estándares de un debido proceso en varios aspectos. Tiene una definición de terrorismo que es demasiado amplia y deja demasiado ámbito a la interpretación de cuándo un delito es terrorista o no. Y además tiene algunos aspectos procesales preocupantes, como por ejemplo que da pie para tener prisiones preventivas demasiado prolongadas, y que en algunos casos, por ejemplo, el uso de testigos protegidos ha generado una afectación al derecho a la defensa. Y eso además ha generado que la mayor parte de los casos de los últimos años en materia en que se ha aplicado la ley antiterrorista, uh-huh, en casos en la Araucanía, han terminado en absoluciones o en condenas que no son por delitos terroristas. Y eso, y sobre todo en el caso de las absoluciones, finalmente implica una vulneración a los derechos humanos de todas las personas involucradas. Porque por una parte se ha criminalizado de manera inadecuada a personas que en definitiva son declaradas inocentes, que muchas veces han estado muchos meses, a veces casi un año en prisión preventiva, pero además ese delito queda sin sanción, queda, porque finalmente no hay una persona verdaderamente responsable que sea llevada ante la justicia. Eso también afecta el acceso a la justicia de las víctimas.
Claro, en ese punto se habla también de que tú mencionabas la criminalización, pero se apunta directamente al pueblo mapuche, en el fondo, que ha sido el más criminalizado a raíz de estas situaciones que hemos conocido. Tú mencionabas de estos casos como lo que sucedió con el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay, lo que hemos conocido en el último tiempo por la Operación Huracán. ¿Hay una criminalización por parte del Estado de Chile sobre el pueblo mapuche?
Hay una preocupación en ese sentido y no la ha levantado solamente Amnistía Internacional. Uh-huh. Por ejemplo, hace un tiempo el relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Terrorismo planteó la preocupación de que uno de los criterios que se usa para definir un delito como terrorista o no es si sucedió en la Araucanía o si los sospechosos son mapuches. Y eso sí sería una aplicación discriminatoria de la ley y de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado de Chile precisamente Exacto. por haber usado estereotipos y discriminación en el análisis de un delito terrorista. Entonces, sin duda hay una preocupación en esa línea y que finalmente también va generando un efecto social, porque Exacto. cuando tú instalas la idea de que el mapuche es terrorista, también va generando un prejuicio a todo el pueblo mapuche, y eso es tremendamente peligroso, y es muy importante que desde el Estado también se mantenga ese equilibrio de que la persecución de la violencia rural no signifique estigmatizar a un pueblo completo.
En ese punto, básicamente estamos bastante al debe, porque esto es un tema que se arrastra hace años, el tema del conflicto en la zona de la Araucanía, que ahora se ha extendido a otras regiones como el Biobío y los Ríos. ¿Cómo enfrentar ese fenómeno, Ana, considerando que se ha apuntado al pueblo mapuche como como un movimiento quizás terrorista? Muchos hablan de que precisamente no son ellos, que hay otras personas que están involucradas en esta materia, pero ya la caracterización o esta estigmatización está por sobre todo.
Sí, no, como Amnistía Internacional no podemos dar la solución al problema completo, pero sí decir que esa solución tiene que incorporar una mirada de derechos humanos. Acá tiene que ver con los estándares de un debido proceso, con asegurar investigaciones exhaustivas, prontas e imparciales de los delitos que se cometan, con asegurar que no sea aplicada de manera discriminatoria la ley, ni que exista un trato discriminatorio contra las personas mapuche en la región o en todo Chile. Tiene que ver quizá con políticas de prevención de la discriminación que sean en paralelo a esto, y ahí el derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones que organismos internacionales han hecho al Estado de Chile en esta materia dan luces muy importantes de cómo se podría avanzar. El informe del relator que te mencionaba, el fallo de la Corte Interamericana, las recomendaciones que nos han hecho los comités de Naciones Unidas en la revisión de cumplimiento del Estado de Chile de algunos tratados, hay varias recomendaciones que sería importante avanzar en implementar.
Otro de los puntos o observaciones que se hacen en este documento que tú mencionabas involucra a más de 150 países, donde hay un capítulo especial de nuestro país, es lo relacionado al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra precisamente el pueblo mapuche. Esto es un fenómeno que se ha extendido por bastante tiempo. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de este uso excesivo de fuerza que se ha visto también en los distintos medios de comunicación?
Es una preocupación constante que ha aparecido en prácticamente todos los capítulos de Chile de los últimos años. Uh-huh. En particular, pero no es lo único, en relación al control de manifestaciones callejeras y en relación justamente al pueblo mapuche, los allanamientos a comunidades, etcétera. Aquí quizás es importante decir que nosotros no es que digamos que la policía nunca pueda hacer uso de la fuerza. Es evidente que hay ciertas circunstancias en que eso es necesario. Lo que decimos es que esa fuerza es excesiva o desproporcionada en muchos de esos casos. En el ejemplo de las manifestaciones, vemos que hay una manifestación mayoritariamente pacífica donde hay un grupo minoritario de personas que empieza a cometer actos de violencia, y normalmente la reacción de carabineros es dispersar la manifestación usando gases lacrimógenos, usando carros lanzagua, dejando muchas veces afectadas a personas que lo que estaban haciendo era ejercer su derecho a manifestarse en forma pacífica. Y ahí tenemos algunos casos particularmente graves, como el de Rodrigo Avilés, que terminó con secuelas serias debido al golpe del chorro de un carro lanzagua, y él no estaba cometiendo hechos de violencia. o casos como en la Araucanía de Brandon Hernández Huentecol, que él está mencionado en el capítulo de nuestro informe, que él ni siquiera estaba participando de una manifestación, él estaba mirando cómo se hacía un procedimiento policial y terminó reducido en el suelo y recibiendo más de 100 perdigones en la espalda, también dejándolo con secuelas hasta el día de hoy. Entonces ahí hay una preocupación del exceso de uso de la fuerza que es fundamental que se aborde y que no quede impune finalmente.
Hace pocos días conocíamos algunas imágenes de algunos, lo que mencionaba, algunos operativos que se realizaron en la zona del conflicto, donde incluso Carabineros no portaba su chapa de identificación con sus nombres o su número de placa. Eso también es parte de quizás un abuso por parte de las policías, el no identificarse, el usar procedimientos que no van acorde a la normativa vigente. ¿Se puede considerar también como parte de este abuso o el uso excesivo de la fuerza o del poder también?
Sí, claro, porque en definitiva, Carabineros, no debemos olvidar que Carabineros en definitiva son un agente del Estado y en ese sentido tienen una responsabilidad directa en el respeto de los derechos humanos y eso pasa porque tienen la obligación de rendir cuentas de sus actos en el fondo. Y eso tiene que ver con que tú puedas identificar al carabinero que está haciendo el operativo, que conozcamos los protocolos aplicables a esos operativos para poder contrastar si es que efectivamente se están siguiendo los protocolos o no, y que eventualmente en el caso de que no se sigan, eso tenga consecuencias para los carabineros involucrados. Entonces, eso lo vemos que todavía tenemos una deuda muy importante en poder avanzar en ese sentido.
Ana, en marzo asume un nuevo gobierno que va a ser encabezado por Sebastián Piñera, quien ha sido bastante claro respecto a las modificaciones, los cambios que le quiere realizar a la ley antiterrorista. Él habla de mayor coordinación entre las policías, jueces, también tribunales, también darle más garantías y más facultades a las propias fuerzas de orden público, como el tema de la escucha telefónica, aplicar un poco lo que hay en la ley 20.000, pero traspasarlo para la investigación de este tipo de hechos de carácter terrorista, según se define en la normativa. ¿Por dónde tendría que ir más o menos los cambios? ¿Van bien orientados según lo que ya ha anunciado Sebastián Piñera o va en la línea contraria?
Depende mucho de cómo se regule. Nosotros vamos a estar muy atentos a esa discusión, es parte de nuestras prioridades también para el próximo año, el ir atentos a cómo se avanza en eso. Porque ese tipo de medidas intrusivas, excepcionales, no están prohibidas por completo en el derecho internacional, pero sí es importante que sean sumamente excepcionales y que tengan los debidos controles, que tengan el control judicial necesario, que sean acotadas, que estén absolutamente justificadas. Y en un contexto en que, por ejemplo, como te comentaba, tenemos una definición de terrorismo en la ley que todavía es demasiado amplia e imprecisa, eso puede dar pie a usar medidas intrusivas de manera mucho más amplia que podría ser preocupante desde una perspectiva del debido proceso, de derecho a la privacidad y de otras, desde la mirada de los derechos humanos. Entonces, depende mucho de cómo se regule para que sea verdaderamente excepcional y absolutamente necesario en aquellas ocasiones en que se use. Y ahí es donde tenemos que ver la regulación de detalle.
Y a raíz de este informe, ¿ustedes como organización van a intentar quizás tener algún acercamiento con las futuras autoridades para precisamente detallar este tema, conocer un poco más de cómo se va a enfrentar y cuáles van a ser las implicancias también a partir de marzo, cuando se comiencen ya a gestar estas modificaciones que obviamente tienen que pasar por un proceso legislativo, pero que obviamente va a estar atento gran parte de la ciudadanía, los distintos sectores políticos, también las propias personas y los movimientos que van en la línea de resguardar los derechos humanos?
Sí, claro, lo hacemos con todos los gobiernos. O sea, nosotros entendemos que los derechos humanos son obligaciones del Estado independiente del color político del gobierno de turno y en ese sentido nuestra expectativa es poder trabajar no con el gobierno para poder aportar información, para poder hacer nuestras recomendaciones, de la misma forma que también vamos a estar probablemente haciendo incidencia legislativa en algunos casos, yendo a comisiones. La idea es contribuir a que se pueda legislar y avanzar de una manera que se acorde a los derechos humanos y en aquello que desde Amnistía Internacional podamos contribuir a ello. Esa es la idea, digamos, para eso estamos.
Ana, en relación a la situación que se ha vivido en el último tiempo, donde se han visto algunas irregularidades en relación a la operación Huracán, que ha sido tema que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas por este conflicto entre el Ministerio Público y también Carabineros, donde el gobierno ha tenido que intentar mediar un poco y tomar alguna postura respecto a lo que se ha conocido como un montaje, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a esta situación? Porque esto grafica básicamente todo lo que hemos hablado, en que hay distintas acciones irregulares donde también se da cuenta de que hubo una manipulación eventualmente de pruebas. Esto también se enmarca en todo lo que estábamos conversando.
Sí, claro, y ahí las preocupaciones son múltiples. Uh-huh. Porque por una parte, en el evento de que hubieran sido verdaderas las interceptaciones a WhatsApp y a Telegram, uh-huh, había ya un cuestionamiento respecto a la manera en que se obtuvieron, el hecho de que la autorización judicial que se dio haya sido retroactiva, o sea que ya se habría estado interceptando de antes de tener autorización judicial, el hecho de que se usó la ley de inteligencia y se intentó usar información obtenida a través de la ley de inteligencia como prueba en un proceso penal, que no es para eso la ley de inteligencia. Entonces ahí ya teníamos una serie de preocupaciones, más el hecho de que hubo personas que estuvieron casi un mes en prisión preventiva y que finalmente fue la Corte Suprema la que ordenó su deliberación por considerar que no estaban justificados. Si a eso le sumas que ahora además puede ser que esas, parece ser que esas interceptaciones no fueron verdad, sino que fueron inventadas, eso es algo que es aún más grave y que finalmente tiene que, es importante que se llegue a la verdad del asunto, porque finalmente si ahí hubo alguien que activamente inventó pruebas para criminalizar a un grupo de personas, eso es gravísimo y es importante que esas personas sean debidamente sancionadas, que se esclarezca y que finalmente se evite que esto genere un manto de dudas a muchos otros procesos penales que se están llevando en la región.
Para cambiar un poco de tema, Ana, también se ha hablado mucho de dejar de lado esta retórica del odio que apunta a los dichos de algunas autoridades, de algunas personas públicas que se han manifestado y principalmente lo se marcaba en lo que fue la elección presidencial. ¿Cuál es la visión respecto a esta retórica del odio que se hace mención también en este informe?
Sí, eso es una preocupación de hecho a nivel global, en que vemos que está de alguna manera cundiendo esta retórica de dividir al mundo entre nosotros y ellos, y en que el ellos en distintos lugares tiene distintos nombres. Pueden ser migrantes, refugiados, terroristas, narcotraficantes, personas de otro color, de otra religión, y que de alguna manera van siendo discriminados, violentados, atacados. Y eso no vemos que Chile está peligrosamente avanzando en esa misma dirección. De hecho, el caso del terrorismo, del supuesto terrorismo mapuche, es uno de uno de esos ejemplos, uh-huh, en que más allá de si hay o no delitos terroristas, el englobar que el mapuche es terrorista es parte de esa retórica que es sumamente peligrosa porque puede llevar a grandes violaciones de derechos humanos y a mucha violencia. Entonces, y podemos verlo en otros aspectos, podemos verlo con la instalación de esta idea de la feminazi que hablan de derechos de las mujeres, o con la instalación de algunas expresiones xenófobas que se han empezado a decir respecto a personas migrantes y en particular las que son de un color distinto al nuestro. Y ahí creo que es una línea muy muy delicada que no debiéramos cruzar y que es importante que ya desde el Estado se tomen medidas para evitarlo y que los discursos no generen esta división entre un nosotros y un ellos, sino que finalmente tengan que ver con defender la dignidad y los derechos de todas las personas.
Claro, lo mencionabas, se ha instalado estas frases quizás que son un poco dejatorias en el sentido del traficante que viene de un cierto país, de las personas de otro color, como tú mencionabas. ¿Cuál es la importancia entonces de avanzar en legislar el tema migratorio, considerando que la legislación actual en nuestro país data desde hace casi 30 años, un poco más, y ya las fronteras, ya la situación a nivel mundial, la globalización ha cambiado, ya no existe los mismos fenómenos que hace 30 años atrás? ¿Cuál es la importancia entonces de que Chile, que se ha convertido en una buena plaza para muchos para venir a trabajar y a vivir, se pueda empezar a regularizar esta situación y también así la sociedad empiece a entender de que ya vamos a empezar a convivir con personas de distintas culturas, de distintos países, de distintas partes del mundo?
Nosotros creemos que es fundamental el avanzar a una reforma legislativa. Por supuesto, no es la única solución al tema de la discriminación a personas extranjeras, pero es un paso fundamental el tener una nueva ley que esté a la altura, que primero que tenga una perspectiva de derechos humanos y de derechos de las personas migrantes, y que además se ponga al día con la realidad migratoria que vivimos hoy, que la que tenemos se quedó completamente corta, y no tiene ninguna referencia de ningún tipo desde una perspectiva de derechos humanos. Tiene una perspectiva exclusivamente de seguridad en términos de cómo controlas entrada y salida. que eso es una parte solamente de la legislación que necesitamos.
Claro, la integración, también el acceso a los derechos, eso es como lo que está más al debe en el fondo.
Absolutamente, y al tener una buena política migratoria que tenga que ver con justamente con los elementos de integración, de protección contra la discriminación, de incluso del trato que puedan recibir migrantes de funcionarios del gobierno en algunos casos. Entonces, ahí hay un trabajo que falta por hacer y que la realidad ya nos está superando hace mucho rato en términos de las políticas y legislación que tenemos.
Ana, para pasar a otro punto, hablábamos de los derechos sexuales y también reproductivos. Hay una parte que apunta al proyecto de despenalización del aborto en tres causales que, recordemos, ya está vigente a partir de septiembre pasado, pero quedan algunos temas a resolver aún en el Tribunal Constitucional. Apunta principalmente a las tres causales: riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto y también la violación. Pero, ¿qué sucede con esta normativa? ¿Dónde tiene que ir? ¿Se tiene que seguir avanzando quizás hasta el aborto completo, más libre, o está bien que se resguarde con estas tres causales? ¿Es un buen síntoma que se condicione esto, o ya hay que seguir avanzando como lo han hecho otros países que obviamente son mucho más desarrollados que Chile?
O sea, nosotros valoramos el proyecto de ley como un avance. Ahora tenemos que estar atentos a cómo se implementa y en particular al tema de la objeción de conciencia, que eso no se traduzca en una barrera de acceso para las mujeres y las niñas para poder tener un aborto legal en alguna de las causales que hoy día ya son legales. Desde Amnistía Internacional creemos que todavía se queda corta. Nosotros creemos que la criminalización del aborto no es una solución para prevenir abortos, sino que por el contrario es una manera excesiva de prevenir los abortos, que en definitiva afecta los derechos humanos de las mujeres y de las niñas que se vean en la necesidad de abortar. Pero al menos ya salimos de la lista negra de los países que tenían criminalizado el aborto sin ninguna excepción, y lo vemos como un primer paso y un avance importante.
Ana, para conocer también tu opinión sobre un tema que se ha comenzado a levantar, que es respecto a la posible castración química o algún otro tipo de condena a aquellas personas que han estado ligadas a violaciones de menores. ¿Es una posibilidad, eso va en la línea quizás de los derechos humanos, o es algo muy fuerte el tema de que se va a avanzar en la pena de muerte o incluso esta misma castración química que lleva a abusadores de menores, que ha sido un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos tiempos a raíz de la situación de lo que sucedió en Puerto Montt y otros casos que hemos ido conociendo en el último tiempo?
No, mira, de Amnistía Internacional nos oponemos a la castración química en todo el mundo. Creemos que es una... En el derecho internacional de los derechos humanos existe una prohibición a las penas crueles, inhumanas o degradantes. Y en ese sentido, la castración química entendemos que caería en esa categoría. Lo que no significa que nos opongamos a una discusión más amplia respecto a un aumento de las penas en algunos delitos o a mejores maneras de prevenir ese tipo de delitos.
Exacto. Y en relación a lo que se ha conocido también, un informe que elaboró la Corte Suprema sobre la situación en carcelaria, donde se ha dado cuenta que hay, obviamente, situaciones bastante complejas, de precariedad, de situaciones que son inhumanas prácticamente para los propios reos. ¿Cómo evalúan ustedes esa situación en torno al hacinamiento, al trato, a las condiciones en las que permanecen las personas que están recluidas de libertad?
Tema gravísimo en Chile y que no es nuevo. O sea, el reciente informe del que emitió el Poder Judicial no dice nada que no hayamos sabido en informes previos de la misma fuente o de otras fuentes. Ahí hay una deuda permanente de Chile en términos de mejorar las condiciones carcelarias, de asegurar que las personas no estén hacinadas, que tengan un trato humano, que no sean víctimas de tortura. El mismo Instituto de Derechos Humanos ha estado atento al tema y también ha estado presentando querellas por tortura en varias cárceles de Chile. Entonces ahí hay sin duda una problemática de derechos humanos, que por mucho que esas personas estén cumpliendo una condena por un delito, eso no significa que pierdan por completo su dignidad y derechos. Y ahí hay algo que está pendiente también hacer en Chile.
Ana, para ir finalizando, te quería consultar respecto a la situación en la región, acá en Sudamérica o en Latinoamérica. ¿Cómo es la situación de nuestro país en comparación a otros países como Venezuela, que recordemos la situación política y social es bastante crítica, al menos en materia de derechos humanos? ¿Cómo ven ustedes la situación de Venezuela y también cómo Chile está posicionado a nivel regional?
Mira, formalmente desde Amnistía Internacional no hacemos un ranking de cuáles países violan más derechos humanos que otros. Eso, así no emitimos ese tipo de análisis, porque entendemos que una violación de derechos humanos es importante y que el número no es lo fundamental. Dicho eso, Por supuesto que hay algunos países en los que tenemos un foco particular debido a las situaciones críticas que están viviendo, y Venezuela es uno de ellos. Venezuela, de hecho, en el mismo informe anual del que estamos hablando, tiene un capítulo bastante extenso sobre Venezuela, en el que da cuenta, por una parte, de una verdadera crisis humanitaria en términos de acceso a la salud, a medicamentos, a alimentación básica que está teniendo toda la población, y que eso es muy complejo y que tiene una dimensión, por supuesto, de derechos humanos. Y por otro lado, también un actuar vinculado a un actuar del Estado para acallar la disidencia, en que vemos personas encarceladas solamente por haber opinado en contra del gobierno, en que vemos una represión a manifestaciones con mucha violencia. Hemos tenido también documentados casos de tortura después de las detenciones posteriores a las manifestaciones. Ha habido cierre de medios de comunicación y un coartar la libertad de expresión. Entonces hay un paquete de medidas que apuntan a acallar la disidencia, y si eso le suman la crisis humanitaria, es una situación sumamente crítica, que es una de las prioridades para Amnistía Internacional en la región.
Y ustedes valoran también el hecho de que al menos acá se condene la situación que se vive, y también hay una repercusión a nivel mundial de la situación que está viviendo Venezuela, y obviamente encabezada por su presidente Nicolás Maduro, que ya se le ha cerrado la puerta al menos a lo que va a ser la Cumbre de las Américas. Ha sido bastante cuestionado, ya ha intentado también liderar un proceso de elecciones que al menos a los ojos del mundo estaría prácticamente totalmente viciado. ¿Cómo ven ustedes también esa situación, que se intente llevar adelante un proceso eleccionario en estas condiciones?
O sea, ahí va a ser importante también la mirada internacional y la observación que se haga de ese proceso, porque algo que hemos visto también a nivel global es que no siempre la comunidad internacional reacciona debidamente a las violaciones de derechos humanos graves que se pueden estar cometiendo en un país. Y ahí vemos que sí hace un efecto el que haya una vigilancia internacional y una presión internacional respecto de esas violaciones de derechos humanos. Entonces creo que eso que mencionas de que haya una reacción cada vez mayor de parte de la comunidad internacional cuestionando lo que está pasando en Venezuela es importante, y sería importante que eso pasara en general en cualquier país de cualquier color político que esté violando derechos humanos.
Okay, conversábamos con Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, con quien desglosamos y también detallamos parte de este informe que se conoció sobre derechos humanos a nivel mundial. Ana, te queremos agradecer este tiempo con Punto de Encuentro y obviamente haber conversado sobre los distintos temas que incluye a nuestro país y da cuenta de la situación que se vive en Chile.
Okay, muchas gracias.
Okay, muchas gracias, muy buenos días. 9:35 a.m. Estamos atentos a lo que sucede allá en la Nunciatura Apostólica. Hasta ahora habla Jaime Coiro sobre las conversaciones que se están realizando, y también entendemos que se le va a consultar sobre la situación de Charles Chicluna. Recordemos que se encuentra internado y podría ser dado de alta esta jornada, según se está informando a esta hora desde la comuna de Providencia. Nosotros nos vamos a nuestro primer alto comercial, pero durante el año 2015 más de 30 trabajadores fallecieron por accidentes relacionados a caídas, porque de la seguridad de todos somos responsables. Exige y utiliza bien tus implementos de seguridad y preocúpate que tus compañeros también lo hagan. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos.
Hay muchos sonidos que nos recuerdan el verano. En estas vacaciones, el sonido más característico es la refrescante programación de Agricultura. Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad.
Viña ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, es mucho más moderna.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Hoy estás donde estás porque has tomado buenas decisiones. Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con la Larraín Vial. Así accederás al beneficio tributario y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar. Larraín Vial. Contáctate con tu gestor patrimonial e infórmate más en larraínvial.com. Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada.
9 de la mañana con 36 minutos y retornamos a este punto de encuentro de día viernes 22 de febrero, una jornada bastante calurosa en la capital. Recuerde, para hoy se espera una máxima de 30 grados, hasta ahora tenemos 19 con cielo totalmente despejado en Santiago. Si hay un tema que está generando bastante preocupación en nuestro país es el tema de las vacunas, porque hay dos aristas. Una, la vacuna de la fiebre amarilla, que hay una verdadera locura por conseguir una para aquellos que piensan viajar ya en los próximos días, pero no hay stock. Se anuncia que va a llegar ya durante la próxima semana cerca de 15.000 dosis. Pero también hay otra patita que habla respecto a la influenza, y en ese sentido se esperaba que el 14 de marzo comenzara la campaña del Ministerio de Salud, pero esta finalmente se decidió adelantar a raíz de la situación que se está viviendo en Estados Unidos, donde, recordemos, hay un brote bastante importante de este virus. Y nosotros, para abordar este tema, cuál es la situación actual, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que deben hacer también las personas que están a la espera de una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla, vamos a conversar con María Teresa Valenzuela, académica de epidemiología de la Universidad de los Andes, de la Universidad de los Andes, y también ex parte del Comité Asesor de Vacunación e Inmunización. María Teresa, muy buenos días.
Buenos días, Francisco.
Bueno, para comenzar, lo que comentábamos, hay varios puntos que son importantes y sin duda uno de los que genera mayor preocupación es la situación de la vacuna contra la fiebre amarilla, y conocer un poquito cuál es la opinión que tienes tú en torno a lo que está sucediendo por esta falta de stock y también la preocupación que ha generado en muchos viajeros que ya tienen sus pasajes comprados para viajar a Brasil, donde se está generando obviamente un brote que ha provocado la preocupación de la ciudadanía.
Bueno, Francisco, mire, yo en primer lugar quisiera destacar el valor que tienen las vacunas. Cuando ocurren estos brotes epidémicos, ¿qué pide la población? Vacunas. Entonces, por lo tanto, quisiera en primer lugar destacar el valor y el impacto que han tenido las vacunas en prácticamente eliminar enfermedades, incluso erradicar enfermedades las cuales realmente ellas han sido aplicadas. Eso en primer lugar. Y ahora, respecto a qué es lo que pienso sobre lo que ha sucedido con fiebre amarilla, bueno, este brote de fiebre amarilla ya se sabía desde mediados del año 2016 que estaba afectando en forma muy importante en Brasil, y esto... Lo más importante es que, más que ser reactivos frente a los problemas, la verdad es que seamos preventivos. Entonces, por lo tanto, estas situaciones se tienen que prever qué es lo que está ocurriendo en el mundo que realmente pudiera afectar a nuestra población. A nuestra población, ¿quiénes son las personas que en realidad estarían en riesgo? Son las que en realidad viajarían a lugares donde hay casos de fiebre amarilla, porque eso significa que está el vector, ¿ya? El vector que es el que transmite el virus de la fiebre amarilla. Y por lo tanto, cuando existen casos en un país, es porque obviamente hay vectores, ¿no es cierto?, que están infectados, y que en la medida que haya mayor población o haya mayor afluencia de personas a esos lugares y el vector infecta a una persona, puede infectar a una, a dos, a tres, a diez, ¿sí? Entonces, por lo tanto, obviamente que estas 10 o 20 personas significa que la carga de virus que tiene sigue un círculo vicioso, ¿no es cierto?, de que estos vectores vuelven a infectarse más todavía, y ellos obviamente infectar a las personas. María, entonces, por lo tanto, aquí, digamos, el riesgo no está en Chile. Está, digamos, porque nosotros no tenemos prácticamente el vector, salvo la parte norte de Chile, donde claramente hay que tener una vigilancia extraordinariamente activa de que estos vectores no se vayan a infectar. Y por otra parte, también es muy relevante Isla de Pascua, porque también allá está el vector. Pero sin embargo, donde debería estar el centro de la preocupación es en quienes están viajando hacia los lugares de riesgo. Y ahí hay varias cosas que me gustaría proponer.
Claro, cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, anticiparse. O sea, esto de estar muy atento a la situación epidemiológica mundial, perdón, de lo que está ocurriendo con diversas enfermedades, influenza, fiebre amarilla, porque de esa forma el país se prepara. Y en este caso lo que debería haber, obviamente, es un trabajo muy coordinado con, por ejemplo, turismo. Entonces, por lo tanto, turismo tiene la información, o debería tener, ¿no es cierto?, completa la información, estimando la cantidad de turistas que viajan a estos lugares de riesgo, y salud debería trabajar muy de la mano con turismo, porque obviamente con esto se estima, ¿no es cierto?, el número de dosis de vacuna que se necesitarían para esta población viajera, ¿no es cierto?, a estos lugares de riesgo. Después de eso, hay algo muy importante también, que aquí tienen que colaborar, digamos, las líneas. O sea, porque hoy día el tema de la globalización ya hace mucho rato que lo tenemos instalado, y por lo tanto sabemos que no somos solo Chile, pertenecemos a un mundo global que nos exponemos, ¿no es cierto?, mediante los distintos viajes que se realizan a distintos lugares del mundo. Entonces, por lo tanto, este estimado de turistas, con un dato histórico, ¿no es cierto?, para saber a qué lugares del mundo se dirigen, permitiría, ¿no es cierto?, hacer acciones planificadas y una adquisición de vacunas necesarias para todo este público. Ahora,
en ese sentido, se espera que la próxima semana lleguen varias dosis, se habla de cerca de 10.000 o 15.000 dosis a nuestro país, pero una de las situaciones que se ha provocado a raíz de la alta demanda que hay en prácticamente todo Chile de esta vacuna es la idea de fraccionar las dosis que ha sido propuesta incluso por el Ministerio de Salud. Quería conocer su opinión respecto de esa decisión. ¿Es bueno hacerlo? ¿Es la solución inmediata quizás para aquellos que viajan en 2-3 semanas más y necesitan inocularse de forma lo más rápido posible? ¿No se rompe quizás la inmunización con esta fraccionamiento de la propia dosis?
No, esto ha sido estudiado, que se puede realmente fraccionar, ¿no es cierto?, de una dosis se puede fraccionar, y por lo tanto de ahí obtener 4 dosis para poder vacunar. Lo importante aquí, primero, es que en realidad se vacune la gente que se tiene que vacunar, porque con esto se produce a veces una alarma, un terror, y quieren todos vacunarse, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aquí debería haber un control de quienes realmente tienen que viajar a estos lugares, porque usted comprenderá que si estamos hablando de 10.000 dosis, de 13.000 dosis, son nada para lo que en realidad significa la cantidad de gente que está viajando. Claro. Pero aquí la recomendación fundamental es, primero, que se vacunen solamente las personas que deben vacunarse, que son las personas que van a viajar a estos lugares de riesgo.
O sea, se tendría que acreditar quizás con los pasajes para que realmente se pueda generar este filtro.
Con esta alerta, obviamente, está yendo mucha gente a vacunarse, eso lo aseguro, que no tiene indicación, porque esto tiene una indicación médica, ¿no es cierto?, de colocarse la vacuna. Entonces, por lo tanto, eso sería como un primer filtro. El segundo punto para hacer mucho más efectivo, digamos, este control, es que realmente se fraccionen las dosis de vacuna. Y lo que importante acá es saber que, si bien es cierto, cuando la persona se vacuna va a tener una certificación de por vida, ¿no es cierto?, de que quedó vacunado con dosis completa. Sí. Si recibe una dosis fraccionada, perdón, esta persona tiene que saber, y tiene que quedar muy claro, que su protección va a ser hasta un año. Entonces, por lo tanto, si va a viajar nuevamente en año siguiente a estos lugares de riesgo, va a tener que vacunarse nuevamente. ¿ya? Entonces eso también es importante. Lo otro muy importante es que quienes no deben vacunarse los menores de 9 meses de edad, tampoco los adultos mayores de 60 años, porque en ellos realmente se producen reacciones adversas que no son no está indicado para el mayor de 60 años. Y lo otro importante es las embarazadas, que tampoco deberían vacunarse, ni los inmunocomprometidos, porque esta vacuna es una vacuna viva atenuada. Entonces, por lo tanto, no es como el virus, la vacuna contra el virus influenza, que es una vacuna inactiva. Acá no, es atenuada. Entonces, eso significa que cuando yo no tengo mi sistema inmune bien, ese virus se sigue replicando en el organismo.
María Teresa, se ha hablado mucho sobre las recomendaciones a quienes viajan, precisamente estos puntos que están con algún tipo de presentación de casos de fiebre amarilla, y algunos hablan del uso de repelentes, de ropa manga larga, que podría ser una forma de evitar la transmisión de este virus, pero ¿se recomienda sinceramente viajar a las personas que no se hayan podido administrar esta dosis a los puntos más críticos, que al menos en Brasil son Río de Janeiro, Sao Paulo, Goiás, Minas Gerais? Son varios estados los que están con una situación más o menos alarmante. ¿Se recomienda?
Isla Grande,
que es una de las zonas turísticas más importantes de que visitan precisamente los chilenos y todas las personas que viajan de los distintos países. Esta recomendación que se ha escuchado respecto a utilizar solamente aerosol, estos repelentes o ropa quizá un poco más, que protege un poco más el cuerpo, ¿es recomendable de igual manera o simplemente quizás sería ya la mejor opción no viajar, desistir de salir del país para evitar alguna complicación?
Dada la situación que vive Brasil en estos lugares que usted mismo señaló, agregando Isla Grande, que en realidad ahí va a haber que hacer estudios especiales en ese lugar, la recomendación sería no viaje, no se exponga si no ha recibido la vacuna. Porque todo lo demás contribuye, son medidas obviamente que colaboran, que contribuyen, pero sin embargo lo que genera realmente la inmunidad, la protección, es la vacuna. Entonces, por lo tanto, aquí la recomendación es, señores, ¿usted tiene necesidad de viajar o usted en realidad lo va a hacer por placer, qué sé yo qué? Postergue su viaje, porque estos brotes posteriormente se agotan con los factores climáticos, ¿ya? O sea, el ecosistema acá es muy importante, o sea, en el fondo, las temperaturas, la humedad. Entonces, por lo tanto, cuando ya bajan las temperaturas, en invierno, por ejemplo, ya la actividad de estos mosquitos comienza a disminuir, baja claramente, pero cuando se producen estos aglomeraciones de personas donde existe el vector, obviamente que el riesgo de que exista una eliminación de virus importante es de riesgo. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo más importante acá es la prudencia de decir, yo requiero viajar o yo puedo postergar el viaje. Pero no debería, la recomendación no debería ser, porque lo otro sí, lo otro contribuye que usted se preocupe de ir con ropa que lo cubra completamente en la noche, sobre todo.
Pero no cumple el objetivo final.
Pero no es la medida efectiva como lo es la inmunidad que genera la vacuna.
María Teresa, ¿qué opinión tiene usted al respecto también a estos movimientos que han surgido y que se han conocido, antivacunas, que llaman a las personas a no inocularse contra algunos tipos de en algunos casos, como lo que está sucediendo esto a raíz de la situación de este chileno que falleció precisamente en Brasil, que no se quiso vacunar contra la fiebre amarilla? Incluso el futuro ministro de Salud aseguró que eran llamados como relacionados a la doctrina de la muerte. ¿Cuál es su percepción respecto a estos movimientos antivacunas?
Mire, mi percepción es que aquí, digamos, han quedado como muy atrás postergado la importancia que tienen las vacunas porque han sido muy exitosas. Entonces, por lo tanto, las personas ya le perdieron el miedo, ¿entiendes? Porque ya no, incluso las nuevas generaciones no conocen los cuadros graves que producían estos agentes infecciosos que generaban enfermedades graves, mortales, con secuela. No han visto nunca un caso poliomielitis, claro. Ya no están viendo sarampión, no están viendo enfermedades invasoras. Entonces, por lo tanto, el éxito de las vacunas obviamente conlleva que las van dejando como atrás. Ah, no, pero ¿para qué me voy a vacunar? Y no se percibe el riesgo, no tiene conciencia del riesgo. Entonces, por lo tanto, yo en estos grupos antivacuna, lo fundamental primero es el diálogo con ellos, porque hay que comprender qué razones tienen para decir, no, nosotros no nos vacunamos o no vacunen a nadie. Entonces, la primera tarea es comprender y entender qué los lleva a pensar en ello, porque de esa forma es la única que yo puedo educar y puedo desmitificar lo que ellos piensan respecto de las vacunas. Entonces, creo que hay que hacer ese trabajo de educación. Por ningún motivo se me ocurriría ponerme como enemigo a pelear, qué sé yo, a discutir con alguien que sea de movimientos antivacunas, porque hay que comprender y escuchar las razones que ellos dan. Y se sabe que este tema lo he revisado bastante, cuáles son como las razones que conllevan a rechazar las vacunas. Es primero porque no existe el miedo, ¿no es cierto?, de no existe la conciencia de lo que fue la enfermedad, la desconfianza, esto me va a generar algún daño, y la falta de conocimiento. Entonces, por lo tanto, son las herramientas que hay que usar para que efectivamente esa población logre comprender que no solamente estamos trabajando para protegerlo a ellos, sino que toda persona que pisa la tierra tiene un compromiso social muy importante. Y por lo tanto, tenemos que tener un compromiso conmigo, con mi familia, con la comunidad, con la sociedad. Y la única forma que yo tenga ese compromiso es que yo me proteja, porque así también evito que los que están a mi alrededor también se enfermen.
Bueno, conversábamos con María Teresa Valenzuela, académica de epidemiología de la Universidad de los Andes, con quien detallábamos la situación que se está viviendo en el país a raíz de esta falta de stock de la vacuna de la fiebre amarilla y obviamente las recomendaciones a aquellas personas que van a viajar fuera de nuestro país a los puntos con situación más crítica. María Teresa, te queremos agradecer por este tiempo, por este contacto con Punto de Encuentro y también la explicación que has dado respecto a la situación que se vive hoy en día.
Muy bien, muchas gracias. Okay. Rodrigo, Francisco, que tengas muy buen día.
Igualmente, que esté muy bien. 9:55 de la mañana, nosotros realizamos nuestro segundo alto comercial. En el año 2016, más de 140 personas fallecieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Porque de la seguridad de todos, todos somos responsables. No manejes cuando hayas bebido y evita que otras personas lo hagan. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos.
Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad.
Viña ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, mucho más moderna.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Estás donde estás porque has tomado buenas decisiones. Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con Larraín Vial. Así accederás al beneficio tributario y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar. Larraín Vial. Contáctate con tu gestor patrimonial e infórmate más en larraínvial.com.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada.
9 de la mañana con 56 minutos. Nosotros nos despedimos de este programa de Punto de Encuentro de día viernes 22 de febrero. Y obviamente los invitamos a que continúe junto a las noticias y luego ya llegan las cosas por su nombre.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Producción, Paula Pulgar.